Hoy voy a estar tratando un tema que no hablo comúnmente. Creo que es importante que conversemos de él en el día de hoy. Es algo que quizás no puede esperar. Y definitivamente, si usted conoce que necesita escuchar el mensaje del día de hoy, déjale saber que si mañana o en estos próximos días va a estar en el website de la iglesia, yo voy a estar asegurándome que lleguen, porque para mí esto es algo importante lo que hablar en el día de hoy. Y esto usted va a ver por qué. Y de verdad que mi micrófono me sigue dando problemas. ¿Soy yo? Sí, soy yo. A ver, porque yo necesito que este micrófono me funcione. Amén. Gloria a Dios. Sabe, iglesia, hace varios meses atrás, salió un reportaje en el Houston Chronicle. Houston Chronicle es un periódico de la ciudad de Houston, como parte de una investigación que hicieron unos reporteros, donde encontraron que desde el 1998 hasta el día, hasta el presente, ellos encontraron unos 380 líderes y trabajadores de iglesias hispanas, bautistas del sur. Ellos encontraron que entre ellos pastores, maestros de escuela dominical, ministros, diáconos y voluntarios habían sido acusados de una conducta sexual inapropiada. Conducta sexual inapropiada. Con más de 700 víctimas en todo este número de años. Muchas de las víctimas fueron adolescentes, los cuales fueron abusados sexualmente. Les enviaron fotos y textos explícitos. Fueron expuestos a pornografía. Fueron fotografiados desnudos, fueron violados repetidamente por pastores de jóvenes. Pero no solo jóvenes, algunas de las víctimas también fueron adultos, mujeres y hombres, que buscando orientación pastoral fueron seducidos y asaltados sexualmente por sus pastores. Difícil, ¿no? En enero del 2018, un pastor de una iglesia luterana aquí en los Estados Unidos, en Tennessee, fue acusado de 47 cargos relacionados con abuso sexual a menores. En Puerto Rico, mi país de origen, en Puerto Rico, un pastor evangélico se declaró culpable de haber agredido sexualmente a sus 4 hijos. Mientras que otro fue acusado de unos 38 cargos de agresión sexual y maltrato a menores. La iglesia católica, como usted sabe, no ha estado lejos de este tipo de noticias también. Esto ha estado en las noticias por años ya, ¿verdad? Y la iglesia católica también ha estado en situaciones similares. Estaba leyendo que el 15 de noviembre del 2018 salió un reportaje de la agencia de noticias católicas que decía que la conferencia de obispos de Estados Unidos y el Vaticano enfrentaban una demanda colectiva por 6 hombres que reclamaban haber sido abusados sexualmente por el clero católico durante su niñez. La demanda reclamaba que el Vaticano y los obispos sabían de los abusos y decidieron encubrirlos para proteger a sus sacerdotes. En octubre del 2018, David Poulsen, un sacerdote en una iglesia en Pensilvania, se declaró culpable de 2 cargos de felonía por agredir sexualmente a un niño y tratar de agredir a otro. Y en enero pasado, él fue condenado a 14 años en prisión. En la India, un obispo, el obispo Franco Mulacao, fue acusado de violar a una monja 9 veces en un periodo de 2 años a partir del 2014. Y la hoja de cargos incluye declaraciones de 83 testigos. Y si nosotros pensamos que este tipo de problemas simple y sencillamente se ve con pastores hombres o con sacerdotes, estamos muy equivocados. Me enteré hace como 4 meses atrás que una iglesia en North Carolina, una ministra de jóvenes, una dama de sus 30 y pico de años, también fue acusada de haber agredido sexualmente a un joven de 15 años. O sea, esto no solamente se da entre hombres, pastores y líderes, o gente del clero que son hombres, también féminas. Están envueltas en este tipo de cosas. Y sabe, estas son solamente algunas de las noticias de un número creciente de pastores y líderes religiosos que han abusado sexualmente de aquellos que fueron llamados a servir y a proteger, a servir y a guiar y a ministrar. Pero el problema es más serio todavía, iglesia. El miércoles estaba leyendo una noticia. Mientras yo me preparaba, me llegó esta noticia. Y decía lo siguiente, decía que a los niños escuchas de América, los Boy Scouts, una organización donde hay un montón de niños que son parte de esta organización, ellos creen que más de 7,800 de sus antiguos líderes estuvieron envueltos en abusos sexuales a niños sobre el curso de 72 años. En otras palabras, por los pasados 72 años, ellos creen que 7,800 de sus propios líderes habían abusado a niños que habían participado en este tipo de programas. Y ellos alegan que supuestamente las víctimas alcanzan a unas 12,000, a unos 12,000 niños. 12,000 niños. Y lo lamentable es, iglesia, que muchos de estos líderes eran y son cristianos. Es más, los Boy Scouts es una organización cuyo principio principal es cumplir el deber de Dios, amar y servir a Dios, amar y servir al prójimo. Sin embargo, un buen número de los niños y adolescentes que participaron por este programa, lo menos que experimentaron fue amor. Ellos vivieron una realidad de abuso sexual a manos de los líderes que tomaron ventaja de su posición y de su autoridad para lastimarlos, para hacerles daño. En este estado, no solo en este estado, en la nación americana, hay lo que se llama la lista de delincuentes sexuales registrados. Y estos son aquellas personas que han sido convictas por algún delito de índole sexual que involucra a niños menores de 18 años. Personas que han sido convictas por una corte tienen que registrarse para dejarle saber a la sociedad entera: yo estuve envuelto en un tipo de crimen sexual en contra de un niño menor de 18 años. Y el estado de Virginia nada más tiene registrados sobre 20,500 personas, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Y de esas 2,500 personas, más de 500 están en la ciudad de Newport News, en la ciudad de Newport News. Y yo me atrevo a apostar, y yo no apuesto, porque yo soy cristiano, usted sabe, los cristianos no apuestan. Pero yo me atrevo a apostar, iglesia, que un buen número de esas personas que están registradas en este tipo de lista de depredadores sexuales crecieron en iglesias cristianas. Y te digo más, si les preguntamos, lo más probable profesan ser cristianos. Lo que trae la pregunta para mí en el día de hoy, a la luz de todas estas noticias, noticias que se han visto y usted las ha visto, esto no es nuevo para usted, yo sé que esto no es nuevo para usted. Yo sé que este tipo de cosas usted las sabía anteriormente, pero a luz de estas noticias, la pregunta que yo me hago es: ¿será que ese es el comportamiento que debe exhibir un cristiano? ¿Será que ese debe ser el tipo de abuso que deben estar cometiendo los pastores y líderes? ¿Eso debe ser lo que caracteriza un líder y un pastor eclesiástico? ¿Será, iglesia, que ese es el comportamiento que deben exhibir aquellos que son hombres y mujeres de Dios, aquellos que tomaron una decisión un día de seguir a Jesucristo y hacerle el Señor de su vida? Y aquí es donde yo quiero contestar la pregunta para que no quede ningún tipo de duda al respecto. Definitivamente no. De ninguna manera este tipo de comportamiento debe ser parte de la iglesia, debe ser característico de aquellos que se llaman cristianos, y definitivamente no debe ser parte del clero, los pastores y los líderes, las personas que están en el liderazgo eclesiástico, las personas que dirigen personas, las personas que están para pastorear a otros, no deben abusar de su posición para hacerle daño a otras personas, porque Dios los llamó a servir, Dios los llamó a guiar, Dios los llamó a ellos a cuidar de la grey. Y hacer eso es lastimar a la grey, es lastimar a las personas. Definitivamente, iglesia, ese no es el tipo de comportamiento que deben exhibir ningún tipo de cristiano. La verdad es que ese tipo de comportamiento de abuso sexual a niños, adolescentes, mujeres y hombres, iglesia, ese tipo de comportamiento donde pastores y líderes y personas que hacen ese tipo de cosas toman ventaja y abusan de aquellos que están llamados a servir, es incorrecto, es pecaminoso y, en mi opinión, es diabólico. Amén. Diabólico. No pertenece en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no debe ser tolerado, ni mucho menos debe ser excusado por la iglesia. En mi opinión, es razón suficiente, iglesia, razón suficiente para descalificar y remover a cualquier persona del ministerio pastoral y o a cualquier posición de liderazgo, cualquier persona que ha abusado de su autoridad para lastimar a otro de esta índole. Es razón suficiente para descalificarlo. ¿Sabe por qué? Porque ya no está cuidando y ya la confianza se echó a perder. Esta persona abusó de la confianza de una persona y de la confianza misma que Dios puso en sus manos para guiar a aquellos que él ama, a sus ovejas. ¿Sabe, iglesia? La Biblia llama a los pastores y líderes a ser gente de integridad. Y aquí estoy yo, con toda mi flaqueza, Pero esta palabra corta para allí, corta para acá. La Biblia nos llama a nosotros como pastores y líderes a ser gente de integridad. Y por eso es que estábamos leyendo ese pasaje bien largo. Y usted se preguntaría, ¿y por qué el pastor puso ese pasaje ahí bien largo que leyéramos acerca de los pastores y de los obispos y de los diáconos y qué tipo de conducta tienen que tener? Porque ese es el tipo de conducta que Dios espera y que la iglesia debe esperar de sus líderes. Dios espera que nosotros como líderes que hemos sido llamados para cuidar a la grey, que seamos intachables. Dios espera, iglesia, que nosotros seamos conocidos por nuestro propio, por nuestro dominio propio, por nuestra amabilidad, por el cuidado que tenemos del rebaño que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Lo hagamos, iglesia, sin ningún tipo de tiranía, sin ningún tipo de abusos. Un pastor que está usando su posición y está usando la vulnerabilidad de la grey para abusar de ellos, no está cuidando del rebaño como debiera. Por lo tanto, ya se ha descalificado a sí mismo. Punto. Es inaceptable. Es inaceptable. Ahora, el detalle, iglesia, es que antes de nosotros ser pastores, y yo quiero que tú entiendas algo, yo estoy comenzando por los pastores y líderes, porque nosotros como líderes tenemos un estándar un poco más alto que se espera de nosotros. Amén. Pero esto no es simplemente para pastores y líderes, esto es para la iglesia en pleno. Para cualquier persona que se llama cristiano, cualquier persona que deseó seguir a Cristo, yo quiero que tú entiendas algo. Antes de yo ser pastor, antes de yo ser un líder en la iglesia, antes de usted ser líder o tener cualquier posición en la iglesia, usted y yo somos cristianos, somos creyentes de Jesucristo y tenemos nosotros un estándar altísimo de vida establecido por nuestro Señor Jesucristo, un estándar de amor a Dios y un estándar de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Hasta donde yo tengo entendido, ninguno de nosotros haríamos algo para hacernos daño a nosotros mismos. ¿Por qué le haríamos daño a otra persona? Cuando el estándar que Dios nos dejó a nosotros como creyentes es de amar como a nosotros mismos. Por lo tanto, ese tipo de comportamiento de abuso sexual, de hostigamiento, oígame bien, hombre, mujer que estás aquí, me gustaría que estuviera toda la iglesia aquí. Lamentablemente hay un montón de personas que no están aquí. Pero oígame bien, ese tipo de comportamiento de abuso, de hostigamiento, de acoso, de contacto inapropiado, de violación, de adulterio, de fornicación, donde tú estás tratando de violar a una persona, imponerte a una persona, cualquiera que sea, ese tipo de comportamiento de una persona que se llama cristiano o cristiana es incorrecto y es pecado. Punto. No tiene excusa. Punto. Es un pecado que le desagrada a Dios. Punto. Es un pecado por el cual Cristo, nuestro Señor y Salvador, vino a dar su vida en la cruz. Y es un pecado, iglesia, que lastima a otro ser humano, que lo hiere, que lo denigra, amén, y que le hace daño emocional y físicamente. Y nosotros no debemos estar llevando a cabo ese tipo de comportamiento, mucho menos a personas que son tan valiosas y tan amadas por nuestro Dios. Es más, iglesia, este tipo de comportamiento es tan y tan malo, y tan incorrecto, y tan pecaminoso, que en este país hay leyes en contra de eso. Aún ni siquiera la sociedad tolera ese tipo de comportamientos, tolera ese tipo de cosas. Por lo tanto, ese tipo de abuso no debe suceder en la iglesia, no debe tolerarse en la iglesia, ni mucho menos excusarse en la iglesia. Nosotros como hombres y mujeres de Dios que somos, debemos ser caracterizados por otro tipo de comportamiento. Es más, ese tipo de comportamiento ni siquiera debería ser mencionado en la iglesia. Sin embargo, aquí está su pastor hablando de este tipo de comportamiento. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente está sucediendo en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Y yo no quiero que suceda aquí. Yo no quiero que eso sea lo que nos caracteriza a nosotros. Yo no quiero que la gente allá afuera nos conozca por personas que vivimos inmoralidad sexual. Yo no quiero que la gente allá afuera nos conozca porque somos personas abusadoras y porque ahí está la persona que un día violó a alguien o que un día se le atrevió a tocar a alguien inapropiadamente. Yo no quiero que seamos conocidos por eso. Yo quiero que seamos conocidos por personas que predicamos el Evangelio. Amén. Y que traemos las buenas nuevas y que la gente nos conoce a nosotros. Pues aquí no solo se habla bien y agradable, no, pero porque aquí damos vida. Amén. La vida del Evangelio. Así que es importante, y estamos aquí hablando acerca de esto, iglesia, porque lamentablemente todas esas noticias nos revelan que esto es una realidad dañina, es una realidad vergonzosa y inmoral que está sucediendo en la iglesia de Jesucristo actualmente. Está lastimando y echando a perder a muchas personas un número creciente de víctimas y está tiñendo el testimonio nuestro como iglesia, que fuimos llamados a alcanzar a la gente de Jesucristo. O sea, la gente allá afuera nos está viendo y espera algo diferente de nosotros. Cuando nos comportamos de esta forma, lo echamos a perder todo. Pero esto no es algo nuevo, esto no es algo nuevo que sucedió en estos últimos años o unos cuantos años atrás y estamos acarreando con esto. Ahora no, esto es algo viejo. Esto es algo a lo que el apóstol Pablo tuvo que lidiar específicamente en una de las iglesias que él fundó, la iglesia de los Corintios. Este tipo de comportamiento se ve desde que el apóstol Pablo estaba en vida, amén. Y allá, algunos de los cristianos en Corinto, ellos estaban bien súper confiados en su espiritualidad, porque ellos pensaban, iglesia, que debido a su relación con Cristo, debido a la realidad de que ellos habían participado del bautismo y que habían participado de la Santa Cena, de estos dos elementos, de estos dos ritos que prácticamente testifican de nuestra relación con Dios, ellos pensaban, iglesia, que porque ellos participaban de todo eso, ellos habían alcanzado algún estado, un tipo de estado de bendición espiritual que los hacía a ellos inmunes de cualquier tipo de tentaciones y peligros de los cuales la sociedad pagana en la que ellos vivían estaba llena. Idolatría e inmoralidad sexual era rampante en la iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto. Es una ciudad cosmopolita, una ciudad bien grande, y esto era presente allí. Así que el apóstol Pablo, viendo lo que está pasando con aquellos que él había fundado, aquella iglesia que él había levantado, él viene y los confronta con la realidad que vivió el pueblo de Israel. Él los confronta prácticamente con la realidad de que el pueblo de Israel vivió, que aun cuando ellos experimentaron el poder de Dios que los libertó de la esclavitud de Egipto, aun cuando ellos gozaron del cuidado de Dios que los protegió y los alimentó por el desierto, y aun cuando disfrutaron del maravilloso privilegio de estar a la sombra de la presencia de Dios, ese mismo pueblo que Dios libertó, ese mismo pueblo que Dios llamó y que los llevó por el camino al desierto, el apóstol Pablo nos dice que la mayoría de ellos cayó en la tentación de inmoralidad sexual. Y la palabra que dice es: y no le agradó a Dios. Oiga lo que dice Primera de Corintios, va a estar por allí. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 8. Esto es lo que dice. El apóstol Pablo hablando dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. En otras palabras, estuvieron todos bajo la presencia de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que antes de llegar, cuando estaban por cruzar el Mar Rojo, Dios se le había aparecido, la presencia de Dios se le había aparecido como una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. En otras palabras, el apóstol Pablo está aludiendo a ese momento donde la misma presencia de Dios estaba con ellos. Ellos habían pasado todos bajo la nube y todos se atrevieron, perdón, y todos atravesaron el mar. Ellos experimentaron el poder libertador de Dios. Ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Experimentaron todo eso. El verso 2 dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. También todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron del maná. Todos experimentaron el cuidado y la provisión de Dios alimentándolos durante el desierto. Y tomaron la misma bebida espiritual. En otras palabras, Dios hizo, si usted lee la historia, Dios hizo que una piedra de una roca saliera agua para su sustento. Y la tradición rabínica decía que esa roca los seguía y siempre les daba agua para beber. Y el mismo apóstol Pablo dice: pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo. En otras palabras, iglesia, ellos tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios manifestada en favor de ellos. Pero mira lo que dice el versículo 5. Sin embargo, en otras palabras, a pesar de todo lo que ellos experimentaron, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. En otras palabras, aún habiendo visto y experimentado la presencia, el poder, la libertad y el cuidado de Dios en sus vidas, no honraron a Dios con sus acciones, más bien hicieron lo malo, se dejaron llevar por sus pasiones y su lujuria, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. En otras palabras, no tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Este fue el pueblo que Dios escogió. Este fue el pueblo que Dios llamó. Este fue el pueblo que vio la maravillosa mano de Dios. Pero por su mala decisión, por ellos envolverse en lo que no era correcto, no pudieron experimentar el momento glorioso de llegar a donde Dios les prometió que iban a llegar. a la tierra prometida. El versículo 6 continúa diciendo: todo esto, todo eso, esta historia trágica del pueblo de Israel, sucedió para servirnos como ejemplo. Para servirnos de ejemplo. En otras palabras, esa historia que está ahí, cuando usted lee la Biblia, usted lee las historias de Israel y ve toda esta historia que está pasando, eso es palabra del Señor que nos está sirviendo como ejemplo. Hay un mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de esa historia. No están allí simplemente por casualidad. Hay un mensaje, un ejemplo, hay algo que Dios quiere transmitir. Y el apóstol Pablo está diciendo: esto sucedió para ejemplo a nosotros. Que dice: a fin, con el propósito de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. En otras palabras, no nos dejemos llevar por nuestros deseos lujuriosos. No nos dejemos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. No nos dejemos llevar por aquellas pasiones que nosotros queremos y ese deseo que es inapropiado de ninguna manera. Nos dejemos llevar por ello. Aquí es donde el apóstol Pablo menciona específicamente varias acciones que no deben ser parte de aquellos que somos hombres y mujeres de Dios. Y él dice: no sean idólatras. No sean idólatras. En otras palabras, no adoren ni rindan culto a otra cosa o persona que no sea Dios. No sean idólatras. Dice: como lo fueron algunos de ellos, que según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y esa palabra desenfreno significa libertinaje. Se entregaron al libertinaje, a la inmoralidad sexual, producto de su propia idolatría. ¿Y qué pasa? En aquel entonces, cuando una persona adoraba a otro Dios, básicamente su adoración envolvía algún tipo de inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo está llevándolos al momento en que el pueblo de Israel, saliendo de allá, estaban esperando que Moisés bajara del monte Horeb con la ley del Señor. Y allí el pueblo estaba adorando un becerro y estaban haciendo un montón de inmoralidades, producto de su idolatría. No sean idólatras, no lleven a cabo ese tipo de inmoralidad. Y continúa más específicamente, dice en el verso 8: no cometamos inmoralidad sexual. Y esa palabra inmoralidad sexual en el griego es la palabra porneo. Usted lo más probable ha escuchado, porno, ¿verdad? De ahí viene. ¿Y qué significa esa palabra, iglesia? Esa palabra significa que no participemos de ningún tipo de inmoralidad sexual, de cualquier tipo. En otras palabras, que no busquemos relaciones sexuales ilícitas, fuera del matrimonio, fornicación, que no nos prostituyamos, que no abusamos sexualmente o violamos o violemos a ninguna otra persona, que no toquemos a nadie de una forma indebida, inapropiada, que no debemos estar tocando a ninguna persona, que no nos forcemos a otra persona a que nos toque, a que nos busque, que no nos expongamos ni expongamos a ninguna otra persona alguna práctica o material inapropiado de índole sexual. No cometamos, dijo el apóstol Pablo, inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. En realidad, cuando usted lee la Biblia, va en Números capítulo 25, la Biblia dice que fueron 24,000. El apóstol Pablo no está muy interesado en si fueron 24 o 25, él está interesado en dejarte saber, ¿sabes qué? Esto entre los creyentes no debe suceder. Y cuesta caro. Y cuesta caro. ¿Sabe, iglesia? La pregunta que yo hago es: ¿por qué razón el apóstol Pablo sería tan enfático en hablar en contra de la inmoralidad sexual? ¿Por qué el apóstol Pablo sería tan enfático de no solamente mencionarlo como parte del culto idolátrico que el pueblo de Israel hizo, pero decir directamente, si no cometamos este tipo de acciones? ¿Por qué razón? Yo te voy a dar tres razones por las que yo creo que el apóstol Pablo fue bien enfático, y son las tres razones por las que yo soy bien enfático el día de hoy hablar acerca de esto. Y esto yo lo he estado pensando ya por varias semanas, hasta lo puse en mi calendario: hoy vamos a hablar de esto, porque es algo que está sucediendo y que no debe estar sucediendo. La primera razón que yo quiero que tú lleves en el día de hoy, por qué el apóstol es bien enfático, yo soy enfático en esto, iglesia, es porque la inmoralidad sexual, cualquier tipo de inmoralidad sexual, cualquiera, el abusar y usar a alguien sexualmente, queriendo sin querer, no es de Dios y punto. Eso, iglesia, no es de cristianos, eso no es de personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, eso no es de personas que han sido bautizadas a una nueva vida en Cristo. Eso es de gente del mundo, eso es de gente carnal, eso es de gente diabólica. Amén. No debe ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque no es de Dios. Amén. Y hay que condenarlo. Amén. Y hay que hablar en contra de eso. Y no lo podemos aplaudir. Y no podemos encubrirlo tampoco. Y no podemos pasar la mano a las personas como que bendito. No, bendito no, esto es incorrecto. No es de gente de Dios, eso lastima a otras personas. Y perpetúa el problema. ¿Sabes qué? Yo tengo una niña. Yo no quiero que mi hija crezca en un ambiente, en una sociedad donde eso es permitible. Y donde mi hija de momento se sienta atacada y no tenga salida. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos prolongado. Porque la iglesia de Jesucristo no habló al respecto. Porque la iglesia de Jesucristo no atendió el problema como tenía que atenderlo. Esto no es de Dios, iglesia. Por lo tanto, es algo que como hombres y mujeres de Dios que nosotros somos, que estamos aquí por virtud de nuestra fe en Jesucristo, esto es algo que nosotros no debemos buscar ni practicar. Es más, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6, versículo 18, dijo, huyan de la inmoralidad sexual. No la busquen, no la practiquen. Más bien, huyan, salgan corriendo. Eso no debe ser parte de ustedes. Y dijo, el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Estamos pecando en contra del Señor mismo. Sabes, hermano y hermana que estás aquí, la inmoralidad sexual es ofensiva para Dios. Es ofensiva para Dios. Es denigrante y dañino para otros. Y es malsano para ti, si tú lo estás llevando a cabo. Sabes, espiritualmente se atrofia tu relación con el Señor. Yo no he conocido a ninguna persona que esté viviendo en inmoralidad sexual que tenga una buena relación con el Señor. Yo no he conocido a nadie. Se atrofia tu relación con el Señor. No lo puedes buscar. No quieres ni siquiera buscarlo porque tú sabes que eso es incorrecto. Te distancias del Señor. Es lo que pasa. El pecado lo que hace es que distancia a uno del Señor. Nos separa. Crea división. Se atrofia esa relación. Emocionalmente tú pierdes la capacidad de valorar y de conectarte real y profundamente con una persona por quien esa persona es. Cuando tú estás practicando estas cosas, emocionalmente te desconectas de la persona. Emocionalmente ya no la buscas por lo que la persona es, sino la buscas por lo que la persona, lo que pueda sacar de esa persona de satisfacción sexual. Y eso es incorrecto. Punto. Es incorrecto. Mentalmente tus pensamientos se oscurecen y pierdes el sano juicio. Y físicamente, iglesia, puedes terminar en la cárcel, puedes perder tu libertad, porque en este estado, en este país, yo no sé cómo son las cosas en tu país, yo no sé cómo son las cosas en Honduras, en México, en Guatemala, en Cuba, en Colombia, donde sea que tú eres, pero en este país hay leyes en contra de eso que protegen a las víctimas. Y están ahí por una razón. Y cuando hay una víctima, yo soy el primero que digo, vamos a la policía. Porque eso es incorrecto. Y no se tolera. Punto. Punto. ¿Sabes? Cuando un cristiano, iglesia, comete cualquier tipo de inmoralidad sexual, está cambiando a Dios y a sus propósitos de vida por la búsqueda de un placer sexual egoísta, malsano y pasajero. Y eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría, iglesia, y eso es un no para los hombres y las mujeres del Señor. La Biblia nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios en Cristo nos libertó a nosotros y nos llamó a la libertad, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, no usen su libertad como pretexto para hacer lo malo, para hacer lo que ustedes quieran, para darle rienda suelta a sus pasiones carnales, a su naturaleza pecaminosa, sino más bien servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Eso es lo que los líderes y pastores tienen que estar haciendo. Eso es lo que la feligresía, tanto hombres como mujeres, damas y caballeros, jóvenes y niños, tienen que estar haciendo, sirviéndonos unos a otros. En amor. En amor. En amor. Así que esta es la primera razón. Esto no es de Dios. Por lo tanto, no debe ser parte de nosotros. La segunda razón por la que yo soy enfático, y el apóstol Pablo era enfático en aquel entonces, iglesia, es porque la sociedad en la que nosotros vivimos, óyeme bien, papá que está aquí, óyeme bien, la sociedad en la que nosotros vivimos vende y promueve la inmoralidad sexual. Es la sociedad en la que tú vives. Joven que estás aquí, lo que tú ves, todo lo que tú estás viendo alrededor tuyo promueve y vende la inmoralidad sexual. Y esto ocurría en aquel entonces. Mira, en la realidad que eran los Corintos, aquella ciudad era una ciudad pagana cuya religión revolvía alrededor del culto de la diosa Afrodita. Y en aquel culto, en aquel templo de esta diosa, habían algunas mil prostitutas. Eso es lo que dicen los historiadores. Habían como unas mil prostitutas vendiéndose y promoviendo la inmoralidad sexual continuamente en aquella sociedad. Prácticamente, iglesia, ese tipo de comportamiento era promovido y aceptado por la sociedad en aquel entonces. Y lo que es más lamentable para ti y para mí en el día de hoy es que nuestra sociedad no es la excepción. La sociedad en la que tú y yo vivimos no es la excepción. Si usted cree que eso no es aceptable en el día de hoy socialmente, yo no sé en qué mundo tú vives. Es cuestión de que tú prendas la televisión, es cuestión de que tú oigas la radio, es cuestión de que tú busques en el internet para que tú veas cómo todo lo que esta sociedad vende y todo lo que promueve es de índole inmoral, sexualmente hablando. Está en cada esquina y nos está llegando por todos los lugares, por todos los sentidos que nosotros tenemos. Es cuestión de encender la televisión para ver que entre anuncios, entre películas, entre imágenes, entre escenas que se nos presentan, promueven todos un placer sexual egoísta y sin ningún tipo de compromiso. Acuéstate con fulana, acuéstate con mengano, con sutano, y no tienes que hacerlo sin ningún tipo de compromiso. Esto es cuestión de tu satisfacción personal. Es bien hedonista nuestra sociedad, buscando solamente lo nuestro, lo que nosotros queremos. Cuestión de encender, iglesia, la radio para escuchar esas canciones de doble sentido. Jóvenes que están aquí, que escuchan a Bad Bunny, y que escuchan a los Ozuna, y que escuchan a los raperos y traperos y a los tonteros. Óiganme bien, se están intoxicando y dañando su mente con basura. Con basura que está atrofiando su mente y está atrofiando usted lo que es una sexualidad sana. Bíblicamente. Pero es cuestión de que tú oigas las canciones. Todas esas canciones son de doble sentido. Todas son de doble sentido. Iglesia, canciones que promueven relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Canciones que denigran a la mujer. Denigran a la mujer. Y lo más lamentable, que son mujeres a veces las que están escuchando esa basura. Y la bailan como usted no tiene idea. Y se están denigrando. Están perpetuando este tipo de comportamiento. Lo están perpetuando. Pero denigran a la mujer. Son canciones que le enseñan a los niños y a los adolescentes una sexualidad malsana, abusiva y atrofiada. Cuestión de ver cómo hay revistas y lugares en el internet, iglesia, que ya no han dejado nada a la imaginación. Absolutamente nada a la imaginación. Promoviendo una sexualidad, óigame bien, que usa y abusa de la mujer, tratándola como un objeto sexual para satisfacción del hombre. ¿Y qué es lo que pasa, iglesia? Que ese tipo de comportamiento lo que hace es que le hace creer al mundo entero erróneamente que el valor de una mujer se encuentra en su capacidad de exhibirse. De exhibirse y ser deseada sexualmente por un hombre. Déjame decirte, joven que está aquí, mujer que está aquí, tu valor lo determina tu creador. Y él vio cuando te creó que tú eras buena o bueno en gran manera. Tú no tienes que probarte a nadie, tú no tienes que hacerle pensar, tú no tienes que decirle, hacerle probar a nadie que tú tienes que exhibirte y que tú tienes que estar con alguien para que entonces tú tengas valor, porque eso es incorrecto. Tú eres importante, eres valiosa, eres amada por Dios, por quien tú eres y por quien Él te creó que tú fueras. Amén. No por lo que la sociedad dice, pero eso es lo que nos están haciendo creer erróneamente, porque eso es lo que nuestra sociedad vende y promueve. Eso es lo que nuestra sociedad vende y promueve, iglesia. Y todo eso, iglesia, es de lo que estamos nosotros rodeados y estamos bombardeados continuamente. Pero el hecho de que sea promovido y aceptado por la sociedad, por nada del mundo significa que es correcto. No es correcto. Por lo tanto, no debe ser aceptado ni mucho menos practicado por aquellos que nos llamamos cristianos. Óyeme bien, usted que es cristiano. Amén. Este no es el comportamiento de los hombres y de las mujeres de Dios. No lo es. No está bien. No es correcto. No lo es. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, el apóstol Pablo escribe, tengan cuidado. Tengan cuidado que no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Hay mucha gente que nos quiere engañar y nos quiere vender y nos quiere atrofiar. Tengan cuidado, dice. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en sus tradiciones de hombres y en los poderes que dominan a este mundo. Y nosotros estamos rodeados de gente que está buscando llevarnos y manipularnos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, como somos ciudadanos del cielo, nuestro estándar de vida tiene que ser diferente. Nuestro estándar de vida no es de la gente de aquí, de la tierra. Nuestro estándar de vida es de la gente que está en la presencia de Dios. Amén. Es diferente, iglesia. Así que no podemos ni debemos dejarnos llevar por la inmoralidad sexual que vende y promueve esta sociedad. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón que te voy a dar en el día de hoy, por la que yo creo que el pastor Pablo fue bien enfático, yo soy enfático en este día con relación a esto, es porque nuestra humanidad, nosotros, todos nosotros, a mí no me interesa quién tú seas, y a mí no me interesa que tú me digas, no, yo soy una persona bien cristiana, yo soy firme, a mí esto no me va a pasar. No, todos nosotros, en nuestra humanidad, todos, y mírate a ti, mírate en el espejo, porque esa persona que está en el espejo, lo es propensa a caer en este tipo de comportamiento. Todos nosotros somos propensos, iglesia, a caer en estos patrones sexuales inmorales, denigrantes, abusivos y pecaminosos. ¿Sabes por qué? Es que estamos siendo bombardeados 24/7 por este tipo de cosas en nuestra sociedad. Todo lo que tú ves, todo anuncio tiene una mujer desnuda, lamentablemente, casi que sin nada. Todo es una inmoralidad increíble. Todo anuncio. Estamos siendo bombardeados con esto por todos lados. Y aparte de eso, nosotros somos débiles, nuestra humanidad, nuestra carne es débil y somos propensos a caer. Es más, la iglesia de los Corintios, la iglesia a la cual el apóstol Pablo le está escribiendo, iglesia, ya ellos habían caído y estaban en las noticias. Ellos estaban en las noticias, ya habían caído y estaban en las noticias. Primera de Corintios 5:1, mira lo que el apóstol Pablo les dice a ellos, Primera de Corintios 5:1, ya es de dominio público. En otras palabras, ya la gente allá afuera lo conoce, ya la gente allá afuera lo sabe, y mira lo que saben, que hay entre ustedes un inmoral, hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera, oiga bien, esto es increíble, que ni siquiera entre los paganos se tolera. En otras palabras, dentro de la iglesia de los Corintios estaba sucediendo una inmoralidad sexual que ni siquiera la gente del mundo hacía. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios y era de dominio público, la gente lo sabía. Y lamentablemente, iglesia, lo mismo se puede decir de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Lo mismo. Todas esas noticias que yo te presenté al principio son la evidencia, iglesia, de todo eso. Ya es de conocimiento público. Ya la gente de afuera sabe de los casos de inmoralidad y de abuso sexual que han sucedido y sucede en las iglesias por sus líderes y por miembros de la iglesia. Ya es de dominio público. ¿Sabes? Pero esas noticias que te enseñé hace un rato son simplemente las que han llegado a las noticias. Esos son simplemente algunos de los muchos casos, de los muchos que suceden diariamente en iglesias. Y Dios quiera que no, pero quizás de lo que puede estar pasando en nuestra iglesia hoy en día. El detalle es lo siguiente, iglesia. Hay muchos más que no han salido a la luz pública. ¿Sabes por qué? Porque los protagonistas no son tan visibles como los pastores y los líderes de las iglesias. Siempre la persona que está al frente es mucho más visible que la que está en el banco. Pero eso no significa que lo que está pasando en el banco es muy diferente a lo que están viviendo muchas iglesias hoy en día, donde sus pastores y sus líderes están abusando y están llevando a cabo un tipo de inmoralidad sexual con feligreses. Lo que pasa es que los pastores son más visibles. Muchos de estos no están a la luz pública porque las víctimas, por temor, se han quedado calladas o callados. Tienen miedo. Los han amenazado o simple y sencillamente no quieren avergonzarse, tienen temor de la vergüenza. Y no hay nada de qué avergonzarse, ¿sabe? Eso se llama abuso y eso es intolerable. Y no tienes por qué estar avergonzado de algo que tú no ocasionaste y que tú no buscaste, pero que alguien te hizo a ti, maliciosamente y sin ningún tipo de autoridad. O simple y sencillamente muchas de estas cosas son muchos y no han salido a la luz pública. ¿Sabes por qué? Porque inmoralmente la iglesia, tanto líderes como feligreses, han escondido, han encubierto y han justificado esos actos inmorales dañinos. Los han escondido. ¿Para proteger a quién? ¿Para proteger a quién? ¿Al líder que está al frente? Déjeme decirle algo. Yo digo esto con temor y temblor, pero yo prefiero que usted proteja a los niños nuestros, a nuestros adolescentes y a nuestras damas, a los líderes que están aquí al frente. Amén. Y toda noticia de esta, uno tiene que evaluarla y uno tiene que sopesar todo. Yo espero que cuando estas cosas pasen, usted puede evaluar y sopesar todo, pero ¿sabes qué? no justifica un acto de un líder de una iglesia, no justifica un acto de un diácono incorrecto, inapropiado, de un maestro de escuela dominical, que le haga daño a un niño de nuestra iglesia, a un adolescente. Usted escucha a los nuestros, porque es algo que yo me he dado cuenta, que los niños no mienten. Y los niños saben, y los niños nos hablan a cada rato, y nosotros nos hacemos de la vista larga, como que este cipote, que este niño está aquí, siempre molestando. Escucha a sus hijos, porque sería lamentable que estuvieran siendo abusados por alguien, y nosotros acá callados, encubriendo a una persona que hace tiempo debería estar fuera de liderazgo, y peor aún, en la cárcel. Sabe, iglesia, nosotros somos propensos a caer, tanto hombres como mujeres. Y por eso es que el apóstol Pablo, en ese pasaje que les leí en 1 Corintios 8, él termina diciendo en el versículo 13: por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, si alguien piensa que está bien firme, que no va a caer en este tipo de cosas, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Porque todos somos propensos, si no nos cuidamos. Hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, adolescentes, todos. Así que tenemos que estar pendientes, iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Y sabe, hermano y hermana, que estás aquí en el día de hoy. Si tú has caído, óyeme bien, si tú has caído y estás viviendo actualmente en algún tipo de moralidad sexual, llámalo fornicación, adulterio, prostitución, pornografía, exponerte y exhibirte. ¿Sabes que hoy en día hay gente que simplemente toma fotografías desnudo en el teléfono, en el espejo, para mandarlas por texto a jovencitas, a niños? ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Para atrofiar la mente, para hacer daño. Y si eso es algo que está sucediendo aquí, cualquier tipo de inmoralidad sexual, cualquier tipo de contacto inapropiado, donde a veces uno fuerza, ¿sabes que hay gente que a veces saludando a alguien, hermano Elías, saludando a alguien, se pega un poquito más a la puerta para que choque? Yo lo he visto. Para que cuando entra la dama, choque conmigo y sienta. Si eso es lo que está pasando aquí, mire, iglesia, cualquier tipo de contacto así, tenemos que cortar con todo eso. Hay que cortar. Hay que darle limpiol, hay que sacarlo, porque eso no es parte de la iglesia de Jesucristo. Eso no es de hombres y de mujeres de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios no buscan ni practican ese tipo de cosas. Los hombres y las mujeres de Dios, ¿saben lo que hacen? Los hombres y las mujeres de Dios, iglesia, son íntegros, son íntegras, son puros, son puras. Los hombres y las mujeres de Dios son amorosos y amorosas. Son respetuosos y respetuosas, son santos y santas. Y yo sé que usted quizás dice, yo no soy santo. No, la Biblia dice que usted es santo, que la iglesia es santa, y como santa tenemos que vivir. Amén. Somos separados para el Señor, apartados para el Señor. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y como tal tenemos que comportarnos, como tal tenemos que vivir, como tal tienen que ser nuestras acciones hacia cualquier otro tipo de persona, especialmente personas del sexo opuesto. Especialmente, sabes, es lamentable, iglesia, que en los periódicos haya tanta noticia como las que les presenté hace un rato, de pastores y líderes eclesiásticos tomando ventaja de su posición y su autoridad para agredir y abusar sexualmente de sus feligreses. Eso es incorrecto y eso es inaceptable. Pero al mismo tiempo, iglesia, es incorrecto e inaceptable que cualquier persona que se hace llamar cristiano o cristiana, iglesia, esté viviendo un estilo de vida de inmoralidad sexual que es condenable por la palabra de Dios. Que no solamente los líderes, la iglesia entera es condenable si estamos viviendo en este tipo de patrones. Pero lamentablemente, también está sucediendo en la iglesia hoy en día. Y todo eso, hay que cortar con todo eso. Por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, por amor a uno mismo. Como personas que tenemos una misión y no queremos echar a perder la misión que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Como iglesia que tenemos una visión de alcanzar a las próximas generaciones, y déjame decirte, abusando de las próximas generaciones no vamos a alcanzar a ellas, las vamos a echar más lejos y más lejos. Así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para cortar con todo eso y decir, se acabó. Si yo soy de Cristo, entonces yo he decidido seguir a Cristo, yo no sigo en ese patrón de conducta. No me acuesto con el hombre que no me tengo que acostar, que no es mi cónyuge. No me acuesto con la mujer que no me tengo que acostar, que no es mi cónyuge. Yo me protejo, yo no vendo mi cuerpo. Yo no expongo a nadie ese tipo de cosas. Yo no busco ningún tipo de contacto como ese. Porque eso no es de hombres y mujeres, de Dios. La semana pasada estábamos celebrando la resurrección. Y decíamos que nosotros, por virtud de haber recibido a Cristo, el Cristo resucitado, somos gente de la resurrección. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estas palabras, usted está en relación con Cristo. Ustedes murieron a la vieja vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes resucitaron con Cristo. Entonces él dice, él continúa diciendo, por lo tanto, o sea, ya que esta es la realidad de vida de ustedes, son gente de la resurrección, por tanto, hagan morir todo lo que es terrenal, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y aquí él da una lista. Hagan morir la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones bajas, malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios desciende sobre los hijos de desobediencia. Y les dice, en el nombre de Jesucristo, por amor a Jesucristo, por la gracia de Dios, hagamos morir. Hagamos morir y huyamos de todo tipo de inmoralidad sexual. Y no encubramos ni justifiquemos ese tipo de comportamiento inmoral y dañino para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Porque los hombres y las mujeres de Dios, iglesia, no buscan, ni practican, ni justifican ese tipo de comportamientos. Punto. Termino con esto. Y este es mi pedido en el día de hoy. Mi pedido de aplicación de este mensaje en el día de hoy. Hombre que estás aquí. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano los hombres. Hombre que estás aquí. Yo te voy a pedir por favor que tú evites todo contacto físico con cualquier persona del sexo opuesto. Que no sea tu cónyuge. Evita todo contacto físico con cualquier niño que no sea tu cónyuge. Evítalo. Y yo sé que la Biblia nos habla a nosotros, darnos un beso santo, el ósculo santo y toda la cosa, y nos saludemos. Usted quiere darse, mire, usted evite. ¿Está bien? Usted evite. En el mundo que nosotros vivimos hoy en día, nosotros como hombres tenemos que evitar ese tipo de cosas. Yo no quiero que nadie piense, nadie tenga la idea de que yo como que toqué o que esto, lo otro. No, yo no quiero que nadie se malinterprete. Usted me va a ver a mí, yo nunca le di un beso a ninguna persona en la iglesia. A la única persona que yo di un beso, a la persona que yo puedo considerar que sea mi abuela. A ninguna dama. Ni un abrazo, yo le di la mano. Tenga, yo no quiero que nadie piense que estoy aprovechándome, que estoy tocando, que estoy sintiendo, que si que esto, que si. No. No quiero dar lugar a que nadie tenga nada malo que decir de mí, ni mucho menos que se lleve ningún tipo de mensaje erróneo que yo no estoy tratando de comunicar. Por lo tanto, hombre que está aquí, cuídate. Hombre que está aquí, evita cualquier tipo de contacto. Saluda a la dama, salúdale con la mano, Dios le bendiga. Amén. Y si usted tiene que abrazarla, abrázela como yo abrazo, de ladito. No tengo por qué sentir los senos de nadie. Quiero sentir los senos, siento los de mi esposa. ¿Está bien? Porque para eso tengo esposa. ¿Está bien? Y joven que está aquí, tú no tienes que estar sintiendo nada. Tienes que estudiar. ¿Está bien? Joven, que tienes que estudiar y posicionarte, porque lo menos que tú quieres es tener un muchacho fuera del matrimonio y no tener nada que ofrecerle al muchacho, ni a la persona con la que estás. ¿Amén? Así que es importante, hombre que estás aquí, cuidémonos. ¿Amén? Dama que estás aquí, déjame decirte algo, dama. Te voy a pedir, por favor, que tú cuides el decoro. Cuida el decoro. Ten cuidado cómo tú vistes. ¿Qué ropa te pones? O sea, a veces nosotros queremos estar en la moda y demás, pero a veces la moda es un poquito pegada. A veces la moda exhibe un poquito más de lo que debieras exhibir. ¿Y sabes qué, dama que está aquí? Tú no quieres por nada del mundo transmitir un mensaje a ninguna persona allá afuera que piense que pueda tomar ventaja de ti por la forma que tú estás vestida. Sí, cuídate. Tú quieres exhibir tu cuerpo y demás, exhibeselo a tu esposo en tu intimidad. Hay espacio para eso allí. Pero cuando estamos por acá, protégete. Porque tú no quieres que nadie se aproveche de ti porque piense que tú estás transmitiendo un mensaje que es incorrecto, simple y sencillamente porque la forma en la que tú estabas vestida transmitió ese mensaje. cuídate. Amén. Joven que estás aquí, adolescente que estás aquí, ¿sabes? Yo quiero que tú tengas cuidado, que es lo que tú estás viendo en los teléfonos. Ten cuidado de lo que tú estás escuchando. No todo lo que brilla es oro, y no toda la música que tú oyes es música buena. Y yo no sé quién te la enseñó, cómo la escuchaste, quién la está escuchando en la escuela, pero el hecho de que todo el mundo la escuche no significa que es buena, es apropiada. Y no siempre, y no porque todos los jovencitos están viendo lo que están viendo, es apropiado para ti. Así que ten cuidado con lo que tú ves, ten cuidado con lo que tú escuchas en el internet, en la radio, en la televisión. Ten cuidado con quién tú te estás relacionando. Amén. Jóvenes, tengan cuidado con quién se relacionan, quiénes son sus amistades. Hay amistades que no convienen, hay que cortarlas. Amén. Porque nos echan a perder. Padre que estás aquí, ¿dónde están los padres? Padre que estás aquí, que tienes niños, jóvenes, adolescentes. Mire, yo le pido por favor a usted que usted monitoree, óigame bien, monitoree a sus niños y a sus adolescentes. Monitoree lo que sus niños y adolescentes están viendo en el internet. Es increíble cómo todos nuestros niños, todos, tienen teléfonos y tabletas y computadoras con acceso al internet sin ningún tipo de restricción de sus padres. Y para mí eso es ilógico. En un mundo en el que vivimos hoy, que sabes que la pornografía está a un clic de distancia, a un clic de distancia, nosotros tenemos que ser un poquito más inteligentes que eso en proteger a nuestros niños, en proteger a nuestros adolescentes. Y yo sé que la tecnología, que los niños que necesitan el internet para la escuela, que si esto, pues entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos padres responsables. Padres que monitoreamos qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué es lo que nuestros hijos están escuchando, qué es lo que nuestros hijos están, con qué están teniendo contacto. Somos padres, iglesia, que también monitoreamos con quién nuestros hijos se están relacionando. Porque déjame decirte algo, iglesia. Allá afuera hay un montón de depredadores sexuales buscando su próxima víctima. Y lo menos que tú y yo queremos es que la próxima víctima sea uno de los nuestros. Amén. Simple y sencillamente porque nosotros, iglesia, nosotros no fuimos lo suficientemente responsables para establecer las medidas de protección adecuada para nuestros hijos. Amén. Mira, si tienes que quitarle el internet a tus hijos y quitarle la tableta, quítasela. ¿Sí? Y busca la forma de monitorear y busca la forma de establecer seguridad. Porque una vez entra por la vista, el disco duro no borra y atrofia la mente de nuestros niños. Amén. Hombre y mujer que estás aquí, joven, todos en particular, yo te pido que tú no estés solo o sola con una persona del sexo opuesto que no sea tu cónyuge. A mí no me importa si es tu novio o tu novia. Oiga, los que están aquí que tienen novios y novias, yo te pido, por favor, no estés solo con tu novio o tu novia. ¿Por qué? Ni con una amiga, ni amistad, ni nada por esto que es del sexo opuesto. ¿Por qué, iglesia? Porque eso es importante. Porque nuestra carne es débil. Tú tienes que protegerte, protégete. Sé más sabio que eso. Sé más sabio que eso. Jesucristo dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos, iglesia? Nosotros no le damos lugar a la carne. ¿Y cómo no le damos lugar? No exponiéndonos a ese tipo de encuentros que nos lleven a nosotros a hacer cosas que el Señor dice es un no, porque te hace daño a ti y le hace daño a alguien más y le hace daño a otro. Termino, iglesia, con esto. Usted pensará, bueno, el pastor no termina hoy. Estoy terminando, es que este tema es importante, y no solo es importante, es serio, es serio, es serio. Nosotros queremos, nosotros cantamos un coro que dice, una canción que dice, ¿sabes? Queremos verte, yo quiero verte, enaltecido, redentor, todo duro. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué muchas veces no vemos a Dios como queremos? Porque estamos viviendo en pecado. Y este tipo de pecado nosotros pensamos que es correcto. Hombres y mujeres conviviendo, teniendo y haciendo cosas que no es debido. Y después llegamos aquí y queremos ver a Dios. No, no podemos ver a Dios. Y en nuestra intimidad nosotros estamos viendo la carne. Y estamos viendo lo que nos satisface a nosotros. Cuando el Señor precisamente dice, ¿sabes qué? Eso está mal y estás echando a perder tu vida y la relación de otras personas. Pero termino. Si hay alguien aquí, iglesia, sea hombre o sea mujer, que ha sido víctima, óyeme bien, míreme aquí, olvídese quién está caminando, míreme aquí. Si hay alguien, iglesia, que alguna vez ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual, especialmente dentro de la iglesia por parte de algún hermano o hermana en Cristo, que te ha hostigado, te ha forzado o te ha lastimado, Yo estoy aquí para decirte, yo lo lamento. Eso nunca debió suceder. Nunca debió suceder. Nunca debió suceder. Y yo estoy aquí para decirte que aunque yo no puedo cambiar lo que pasó ayer, nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer hoy para que esto no vuelva a sucederte ni a ti ni a ninguna persona que venga detrás de ti. Y yo vengo a pedirte a ti que no te quedes callada. No te quedes callado. Sea alguien que te ha lastimado, sea alguien que se ha acercado a ti y como que te ha rozado y como que te ha tocado y como que se ha insinuado contigo y te ha tratado de hacer daño, ven y habla conmigo. Yo te quiero escuchar y yo quiero ayudarte a que tú encuentres sanidad y encuentres justicia que tú necesitas, pero al mismo tiempo parar a esa persona, porque yo no quiero que la próxima víctima sea uno de nuestros niños. Amén. Este tipo de comportamiento no es correcto, por lo tanto tenemos que identificarlo, tenemos que confrontarlo y tenemos que corregirlo. ¿Amén? Y la última cosa, ya he dicho última varias veces, pero esta sí es la última. Si alguna vez, alguno que está aquí, ha abusado, ha lastimado sexualmente a alguien, si tú que estás aquí, alguna vez has lastimado y abusado sexualmente a alguien, es tiempo de que tú llegues a la cruz. Es tiempo de que tú llegues a la cruz. Es tiempo de tú pedir perdón. Y es tiempo de tú enmendar tu error. Porque alguien que está lastimado o está lastimada. Si tú le has hecho daño a alguien que estás aquí, tú que estás aquí, yo quiero dejarte saber algo. Aquí está la gracia de Dios. Aquí está la gracia, porque la gracia de Dios es para todos. Y está para ti también. Y aquí está la gracia de Dios para perdonarte, para restaurarte, pero también para encaminarte a que de hoy en adelante tú comiences a hacer lo correcto. Y lo correcto comienza con llegar a la persona que tú lastimaste y decirle, sabes que perdóname, yo hice lo que no tenía que hacer. Si es que tienes la oportunidad, pero de una otra forma, hay que cortar con todo esto. ¿Sabes por qué? Te lo repito, porque los hombres y las mujeres de Dios no buscan ni hacen ni justifican este tipo de cosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé dónde tú estás, de verdad. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida en el día de hoy. Yo no sé si tú has sido una víctima de este tipo de abusos sexuales, de inmoralidad, de quizás hermanos en Cristo, gente de la iglesia que... Yo no sé si tú estás viviendo en algún tipo de inmoralidad que no debes estar viviendo y que te atrofia a ti, que te echa a perder a ti. Yo no sé si tú has sido una persona que has victimizado a alguien y que has lastimado a alguien. Pero aquí está la gracia del Señor para cubrirnos a todos y ayudarnos a nosotros a corregir y a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí está el Señor. Yo quiero orar por ti de tal forma que nos extendamos hacia adelante como hombres y mujeres de Dios que somos. Vamos a orar, y mientras yo oro, si tú quieres pasar, el altar está abierto, yo quiero orar por ti. Si hay alguien que en el día de hoy no tiene una relación con Jesucristo y quiere hacer profesión de fe o quiere reconciliarse, el altar también está abierto. Yo quiero orar por ti, guiarte en ese paso de fe, donde tú puedas decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, yo te quiero. Vamos a orar.